Hello. Señores, lamentablemente nos estamos acostumbrando a que las películas número uno en el supuesto top semanal de las más vistas estrenadas en Netflix o en otras plataformas sean las que uno se ponga pendiente y las que supuestamente dejen un buen sabor en la boca a los amantes del cine o que hasta que la gente la critique de una buena forma. Sin embargo, Rebel Rich,
yo la vi también.
Ok, dame tu humilde opinión.
Bueno, yo creo que de 5 yo le daría un 3. 3 estrellas y media. Ahí trabaja Don Johnson, que hace el papel del jefe de la policía corrupto de este pequeño pueblucho. Yo creo que no está mala, o sea, no. Más adelante voy a hablar un poquito más de The Rebel Red.
Bueno, pues a mí particularmente, como yo tengo problemas de hipermetropía y de astigmatismo, esas escenas que son de noche son un problema.
¿Cómo se?
Como van 7, un chisme junto. Y la película se pasa una gran parte de noche.
La película dura 2 horas 13 minutos.
Y uno tiene que adivinar qué caramba es que está pasando ahí. Además, al final, Carlos me va a explicar el final, ¿eh? Porque yo no lo entendí. Honestamente, yo no lo entendí.
¿Cómo que
no? No, te lo juro. Yo estaba ahí haciendo nada y cuando yo veo digo, ah, pero mira, déjame poner esto. Y como te la pones en Netflix, digo, ah, pues perfecto. Y le he dado al asunto. Oye, y yo le dije, una sorpresa.
Ellos se salvaron porque lograron cruzar hasta la policía estatal.
Ajá.
Porque la policía con la que él se enfrenta, el protagonista, sí, es un pueblo.
Pero no la cuente, yo la vi. Pero óyeme, puede ser que esa tenga parte 2, porque ellos se van al puente y tú no sabes lo que pasa después de ahí.
Que lo cruzaron,
pero van a cruzar otra jurisdicción y tú no sabes.
No, ellos llegaron así.
Te dejan en el aire.
Yo trabajé ahí en la película.
Ay, ok. Bueno, la película dirigida por Jeremy Saulnier es una de esas gloriosas excepciones según Cinemanía. Un thriller de acción con una premisa que recuerda a Rambo y que estuvo a punto de no realizarse después de la salida de la que debía ser su principal estrella, John Boyega. Alegando razones familiares, la mujer lo llamó y le dijo, mira, Boyega, si tú quieres seguir comiendo aquí, pues llega y Boyega hizo así, ¡fua! Y limpió el palo. Tampoco la plataforma de la En Roja se ha preocupado demasiado en publicitarla. Pero la cinta, que al final terminó protagonizando Pierre Aron, que es Malcolm X en la cuarta temporada de Genius, sí, ha sido la más vista de la plataforma en su debut y además con unas cifras excelentes. Esa película la subieron el viernes pasado, el viernes 6 de septiembre. En sus 3 primeros días logró 68.6 horas de visionado, 25 millones más que la segunda posicionada,
wow,
que es la propuesta de terror sobrenatural La Liberación de Lee Daniels, basada en aterradores hechos reales y estrenada en Netflix el 30 de agosto. Rebel Rich. En esta, Pierre interpreta a Terry Richmond, un ex marine que llega a un pequeño pueblo con la loable y noble intención de pagar la fianza de su primo encarcelado. Pero desde el primer tropiezo con la policía, se dará cuenta de que su misión no va a ser fácil como se pensaba. Además de perder su dinero, se encontrará con que los agentes de la ley del lugar no son trigo limpio y el peor de todos es su jefe, encarnado por un carismático Don Johnson. Además, no lo dice, pero en la película el único actor de color es él y el primo que mataron. No hay ni un policía. Ah, bueno, y una policía que trabajaba ahí.
La gordita.
Después ahí son todos redneck. Porque eso era como para allá arriba.
Creo que en el sur de Estados Unidos, sí.
Ah, pues allá abajo. Las películas de Saulnier, quien es reconocido entre los amantes de las producciones independientes por títulos tan modestos como intensos, de calibre de Blue Ruin o Green Room, y está... Él también es el de Noche de Lobos, de Netflix, del 2018. Está recibiendo elogios por saber mezclar tensión y una notable narración con cierta carga de crítica social. Ahí está, ¿verdad? Crítica social al racismo y la corrupción policial. Tiene un 6.1 sobre 10 en Film Affinity y un 77 sobre 100 en Media Metacritic. Un 95% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes. Véala, yo particularmente, la parte que no me... es que en la fotografía es muy oscura muchas veces y para mí era un tema. Pero bueno, quémela.
Sí,
no está
sí,
mal, es entretenida.
Sí, yo la vi de un tirón ahí.
Ajá.
Sí. Bueno, señora, a propósito de que Bezabé nos hablaba de esta película que está en Netflix, en el ámbito de las plataformas streaming, la representación latina es la más baja de todos los grupos analizados en el informe. Es decir, los blancos, los afroamericanos, los asiáticos. Lo que tenemos la representación más baja somos los latinos, con un 6% de presencia en esas películas. Sin embargo, algunas plataformas se destacan en este aspecto. Prime Video tiene un 30% de actores latinos en sus elencos principales. También hay mejoras entre directores y guionistas de películas en streaming, con un aumento al 10% y al 8% respectivamente. En cuanto a series de televisión, hay que establecer programas que lleven guiones y programas que no tienen guiones. En las series guionizadas, los latinos, actores latinos, constituyen 9.8% del elenco principal, que incluye roles protagónicos, coprotagónicos y de reparto. De las 198 series guionizadas que se analizaron, solo 11 contaron con un actor latino en un papel principal. Vamos a la televisión abierta, donde las cifras también reflejan una representación insuficiente. Los latinos conforman el 13% de los elencos principales en televisión abierta. En el caso de plataformas streaming, las cifras son más bajas. Los actores latinos ocupan solo el 10% de los elencos principales y el 7% de los papeles protagónicos. Apple TV Plus destaca con un 17% de representación latina en papeles protagónicos, mientras que Disney Plus no contó con ningún latino en sus elencos principales y Netflix apenas alcanzó el 7%. Yo creo que ellos van a tener que revisar eso, porque América Latina, ok, somos una parte del mundo que no tenemos tal vez el nivel, el poder adquisitivo de Canadá, de Europa, etcétera. Sí, pero aquí hay 600 millones de habitantes. Aquí se consumen mucho todas esas plataformas. Y es justo que estemos representados en todo tipo de trabajo, frente a las cámaras, detrás de las cámaras. Sí, porque es así. En los programas de televisión no guionizados, la representación también es reducida. Los latinos ocupan solo el 5% de los roles de presentadores, narradores u anfitriones, el 5% de los participantes o colaboradores y el 6% de los jueces o expertos. Son programas como The Voice, America's Got Talent, todos esos programas, ¿verdad?, que no tienen... no son guionizados como si fuera una serie. Para cerrar, voy a decir que este reporte, este informe, hace énfasis en que para alcanzar la paridad en el mercado sería necesario triplicar el número de actores latinos en papeles principales de series guionizadas y aumentar de manera significativa su presencia detrás de las cámaras y en puestos ejecutivos. No, yo creo que también ganarían mucho más dinero. ¿Sí? Ganarían mucho más dinero. Vámonos con la música que nos trae Dua Lipa y Elton John. Vámonos con esta versión de Cold Heart.
Some things look better, baby, just passing through.